Buenos días, ¿qué tal? Un saludo de Rosa Sánchez desde el control y de Ana Ventureira al micrófono en nombre de la Escuela de Informática de la UNED. Todos los miércoles a esta hora, a través de Radio 3, un departamento de la escuela toma el relevo para exponer algún tema de actualidad relacionado con esta disciplina. Encontrar recursos energéticos casi inagotables, baratos y no contaminantes ha sido un afán del hombre casi desde tiempos inmemoriales. El gran salto cuantitativo lo dio el descubrimiento hacia 1939 de que la fisión liberaba gran cantidad de energía. Desgraciadamente, esta energía, a pesar de su rendimiento, es altamente peligrosa. Recuérdese que uno de sus primeros usos fue el militar en Hiroshima y Nagasaki y el desastre de Chernobyl. La alternativa de futuro es la fusión nuclear, que consiste en la unión de dos núcleos ligeros en uno más pesado, obteniéndose del orden de 4 veces más energía que en la fisión. El estudio de la fusión y su aplicación dicen que se resolverá en este siglo XXI. Pero entre tanto, nosotros hoy aquí en Revista de Informática vamos a tomar el pulso a la cuestión y para ello contamos hoy con 3 expertos. Uno de ellos, el catedrático y director del Departamento de Informática y Automática, Sebastián Dormido. Buenos días.
Buenos días. Nos encontramos hoy en Revista de Informática para hablar de un tema, yo creo que muy interesante y muy de actualidad. Se trata de hablar de la energía de fusión y de los retos tecnológicos que el uso de esta energía plantea cara al futuro. Y para hablar de este tema se encuentran aquí, acompañándome, 2 personas, 2 expertos en la materia que trabajan justamente en el CIEMAT, en el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, situado en Madrid. Son Enrique Ascasíbar Bizarreta. Buenos días, Enrique.
Buenos días.
Y Jesús Vega Sánchez. Buenos días, Jesús.
Buenos días.
Con ellos voy a tratar de compartir unos minutos y tratar de explicar de la manera más directa y más amena posible, en primer lugar, qué es y qué significa la energía de fusión, y en segundo lugar, cuáles son los problemas que plantea el uso de esta energía cara al futuro. Todos somos conscientes de que vivimos en una situación de grandes retos en el mundo energético, con problemas de crisis, con recursos, en definitiva, que estamos utilizando y que son finitos, y que nos hacen a todos pensar en fuentes alternativas de energía. Si uno analiza las posibilidades y las perspectivas de las diferentes energías que nos aparecen en el entorno, la energía de fusión aparece como una de las más prometedoras. Efectivamente, porque se puede considerar la energía de fusión como el proceso inverso de obtener energía por fisión. Las centrales nucleares tratan de obtener energía simplemente rompiendo núcleos pesados en núcleos más ligeros, y en ese proceso de rompimiento se libera energía. Pues bien, la fusión es simplemente el proceso inverso. Se trata de unir o de tratar de, a partir de núcleos ligeros, pues en el proceso de esta unión se produce también una cierta liberación de energía. Y efectivamente, las ventajas que a priori plantea este planteamiento son muy simples y muy directas, y todos podríamos estar acordando que su uso sería realmente muy beneficioso. En primer lugar, la materia prima de la cual se obtiene abunda mucho en la naturaleza, es barata, se puede conseguir. Estamos hablando de componentes obtenidos a partir del hidrógeno. En definitiva, se trata de unir deuterio y tritio a gran velocidad, y en la unión se produce helio y se libera una cierta cantidad de energía. Y por lo tanto, este tipo de energía, primero, teóricamente, el rendimiento que se produciría en la liberación de esa energía es realmente muy importante. Ya trataremos de precisar esto con mis invitados. Como digo, es abundante, es limpia, no plantea problemas medioambientales de ninguna naturaleza, y por lo tanto uno podría pensar que si el principio físico y el principio de su funcionamiento está más o menos claro, ¿por qué realmente no la tenemos ya a disposición de todos nosotros? Y este es la primera pregunta en este sentido que me gustaría hacerle a Enrique Ascasíbar. Enrique, ¿dónde están pues los problemas que se plantean para obtener energía de fusión? Porque algo habrá que no sea que el cuento es tan bonito como lo acabo de contar.
No, realmente el problema que nos planteamos es de una enorme envergadura. O sea, llevamos trabajando 50 años prácticamente en este tipo de investigación, y el principal tipo de problemas es de tipo, digamos, básico, de tipo de física fundamental. Tenemos que conseguir fusionar núcleos ligeros, núcleos por tanto cargados positivamente, que experimentan una repulsión muy importante, y la manera de vencer esa repulsión colombiana es darles mucha energía. La manera más fácil de darles mucha energía es, evidentemente, calentarlos mucho. Al calentar la materia por encima de un determinado nivel de temperatura, entramos en el estado de la materia conocido como plasma. El plasma es el elemento, digamos, es el estado de la materia más abundante en el universo. Constituye más del 90% de la materia del universo, aunque aquí precisamente en la Tierra, pues bueno, no es algo excepcionalmente común en la naturaleza, aunque lo tenemos todos en nuestros fluorescentes de las cocinas. Bien, entonces el principal problema es, digamos, cómo llegar a controlar la materia en ese estado, en el estado de plasma. Además de ese tipo de dificultad intrínseco, tenemos dificultades de tipo tecnológico. Entonces, nuestros predecesores en este tipo de investigación han tardado muchos años en llegar en lograr, digamos, calentar la materia de manera estable y controlada a temperaturas cada vez más altas. Necesitamos temperaturas del orden de 100 millones de grados para que la fusión pueda darse, y como pueden ustedes comprender, esa temperatura es un alcanzar esa temperatura y mantener la materia controlada en esa temperatura es todo un reto. Desde el punto de vista tecnológico, tenemos que conseguir materiales que soporten ese tipo de ambiente hostil y que no degraden sus propiedades.
Claro, evidentemente, estaba yo pensando que efectivamente una de las fuentes energéticas por excelencia para el hombre es el sol, y realmente el sol genera su energía por un proceso realmente de fusión. Y has hablado, Enrique, de que ya tenemos una cierta historia. Realmente son ya 50 años en los que el problema se ha planteado y se están realizando, digamos, desarrollos de investigación fuerte, de grandes inversiones. Y en este sentido, a mí me gustaría preguntarle a Jesús Vega, realmente que nos explicase de una manera sintética, pero con los principales hitos que se han producido, ¿cuál ha sido ese camino recorrido? ¿Cómo hemos pasado del primer momento en el que se plantea el hecho de que es posible obtener energía por fusión a, digamos, la situación actual? Y quisiera, por lo tanto, que explicase a nuestros oyentes cómo se ha producido esta trayectoria, Jesús.
Bueno, pues la trayectoria no ha sido fácil, desde luego. Entonces, había que construir un sol en la Tierra, entre comillas, como se suele decir. Entonces, obviamente, construir un sol en la Tierra no es posible, pero sí que se ha tratado de reproducir ese plasma que hay en el Sol en la Tierra. Entonces, para ello, como ha comentado Enrique, las temperaturas que necesitamos alcanzar en el plasma son de 100 millones de grados. Entonces, no hay un material que sea capaz de contener algo con esas temperaturas. Entonces, es necesario crear una trampa magnética y que el plasma esté confinado en esa trampa magnética. Entonces, los dispositivos que ha habido hasta ahora, pues son fundamentalmente de dos tipos, los tokamaks y los stellarators.
Son, por así decirlo, dos clases diferentes de dispositivos en los cuales se puede realmente obtener el energía por fusión. ¿Puedes explicar un poco cuáles son las características de cada uno de ellos en este sentido?
Sí, como he comentado, lo que pretenden ambos es crear una trampa magnética y ahí confinar el plasma. La diferencia entre uno u otro dispositivo es en la manera de generar ese campo magnético. El campo magnético, tanto un tokamak como un stellarator, son dispositivos toroidales, es decir, tienen forma de donut, y lo que se trata es de generar un campo magnético con esa forma de donut. El problema es que un simple campo magnético no es suficiente para confinar el plasma y para que tenga estabilidad. Entonces, es necesario retorcer las líneas de campo magnético para dar al plasma unas ciertas propiedades de estabilidad. La diferencia entre tokamaks y stellarators es en la manera en cómo se consigue ese retorcimiento de las líneas de campo. Los tokamaks, ese retorcimiento de las líneas, se consigue haciendo circular corrientes muy intensas a través del propio plasma. Esas corrientes del orden de megaamperios lo que hacen es generar un campo poloidal cuya composición con el campo toroidal que antes hablábamos produce ese retorcimiento de líneas y proporciona al menos una mínima estabilidad necesaria. Sin embargo, los stellarators son dispositivos libres de corriente. En un stellarator no se hace circular una corriente por la espira del plasma, sino que ese retorcimiento de las líneas de campo se consigue mediante bobinas completamente externas.
Evidentemente. De todas maneras, según tengo entendido, la tecnología actual se está... Ahora trataré de hacer una pregunta en este sentido a Enrique. Parece que se está decantando más por la estructura de tipo tokamak frente al stellarator. De todas maneras, cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes en cualquier caso, ¿no?
Sí, bueno, lo cierto es que históricamente se ha avanzado más en la línea tokamak porque son dispositivos mucho menos sensibles a errores. Históricamente, de hecho, el primer dispositivo de fusión que se intentó construir era un stellarator. Pero aquello fue un fracaso. Después hemos sabido que es que las tolerancias de construcción en las propias bobinas son muy, muy, muy grandes. Entonces, cualquier error de campo te da al traste con el plasma. Entonces, se empezó a avanzar más en la línea tokamak, que en este sentido son unos dispositivos mucho más agradecidos. No requieren tanta precisión en la construcción. Y entonces se fue avanzando en la línea tokamak, aunque bien es cierto que sobre todo en estos últimos años hay un fuerte empuje en toda la comunidad internacional por apoyar la vía stellarator.
Yo también, sí, eso me consta. Efectivamente, yo quisiera que la audiencia supiera que en el momento actual, y por eso quería que esta breve síntesis de cómo ha evolucionado el tema, si hubiera que señalar algún proyecto movilizador importante en el campo de la investigación actual, seguramente y señalásemos solamente unos pocos proyectos, uno de ellos sería, sin discusión, el proyecto ITER. Es un proyecto que obviamente trasciende no solo de las capacidades que cualquier país de manera individual puede desarrollar, sino incluso la escala continental. Esto es un proyecto que de alguna forma moviliza una gran cantidad, una ingente cantidad de recursos y que requiere de la cooperación de los grupos de investigación y del soporte económico de diferentes, y yo diría incluso continentes, de los países de primera línea que están en el tema. A mí me gustaría que Enrique nos comentara un poco qué es el proyecto ITER, primero lo que significa y cuáles son los retos que el proyecto ITER piensa, digamos, alcanzar cuando esté completado.
Efectivamente, ITER es posiblemente uno de los proyectos tecnológicos más ambiciosos que se puede plantear abordar la humanidad en estos momentos. Las siglas corresponden a Reactor Experimental Termonuclear Internacional. Es un reactor de tipo tokamak. Realmente la palabra reactor aquí hay que tomarla con
entrecomillada,
efectivamente, porque será un dispositivo experimental, pero sí por primera vez va a abordar lo que podríamos llamar plasma en ignición. Es decir, es evidente que un reactor, vamos, un cualquier tipo de dispositivo que genere energía va a necesitar una energía inicial para empezar el proceso. Si la energía inicial que necesitamos suministrar es menor que la que después nos suministra el dispositivo, estamos haciendo un mal negocio. Entonces, ITER, por primera vez en este tipo de dispositivos de fusión por confinamiento magnético, va a abordar la obtención del orden de 10 veces más energía de la que hace falta inyectar en el sistema para iniciar el proceso durante tiempos del orden de 500 segundos.
también eso es lo que se denomina el factor Q, ¿no?
Efectivamente.
Y lo que da característica de la capacidad que tiene el dispositivo para generar energía.
Efectivamente. O sea, digamos que un dispositivo que tuviera un factor Q igual a 1 quiere decir que estaría proporcionando la misma cantidad de energía que la que necesita para funcionar.
Sería un mal negocio, en definitiva.
Malísimo negocio.
Pésimo negocio.
Entonces, pensamos o se piensa que un dispositivo, un reactor, un futuro reactor comercial tendrá que trabajar con Qs superiores a 30. Uh-huh. ITER marginalmente puede alcanzar estos valores, pero no es uno de sus objetivos fundamentales. ITER debe alcanzar Q igual a 10 durante 500 segundos. Uh-huh. Y esa, de esa manera tendremos lo que llamar en los ingleses un burning plasma, un plasma, digamos, quemándose, un plasma podríamos llamar en ignición. Ese es el concepto de ignición. Realmente la reacción de fusión que se va a producir es, al unirse un núcleo de deuterio más un núcleo de tritio, dan lugar a un neutrón que lleva la mayor parte de la energía y una partícula alfa que al estar cargada se queda, continúa dentro del plasma calentándolo. El neutrón es el que sale y es el que realmente se utiliza después para obtener energía. Otro segundo gran objetivo de ITER, digamos, además de desde el punto de vista científico, estudiar por primera vez estos plasmas de ignición, hay un objetivo más tecnológico que es abordar por primera vez la manera en que vamos a reproducir el tritio. El tritio es un elemento radiactivo con una vida media de 12 años, por tanto no existe en la naturaleza de manera espontánea, y necesitamos generarlo en la reacción para que aquello sea viable. La manera de generar el tritio es utilizando ese neutrón que sale, hacerlo colisionar con una sal de litio que estará rodeando a la cámara de vacío donde se produce la reacción, y esa reacción neutrón más litio,
en ese choque se
produce tritio que se reinyecta. Evidentemente ese proceso aquí contado en 10 segundos es enormemente difícil desde el punto de vista tecnológico y por primera vez en ITER van a ir alojados unos cuantos módulos reproductores de tritio.
Está bien. A mí me gustaría comentar, pues no lo has dicho, y por enlazar luego con la segunda parte de la cuestión que te quiero plantear, que justamente se acaba recientemente de terminar el proceso de adjudicación del proyecto ITER, en el cual España hizo una propuesta realmente que al final llegó hasta muy al final y que en definitiva se aceptó finalmente la propuesta francesa de situarlo en Cadarache, ¿no? Uh-huh. Y que los países que están interviniendo en ITER son los países tecnológicamente en punta en este campo, como son Estados Unidos, Japón y Europa, la Unión Europea, que son realmente los que tienen en este momento, por así decirlo, el know-how y la tecnología y el soporte, digamos, científico suficiente e investigador para poder llevar adelante el proyecto. Un proyecto que, para compararlo, cuando al final de la década de los 60 el hombre fue capaz o pudimos poner nombre en la Luna, eso se hizo desde la capacidad de un país solamente que lo puso. Este proyecto se reconoce realmente que cada país de forma independiente no tiene en este momento la capacidad ni la envergadura para llevarlo adelante. Luego es realmente un proyecto de una envergadura colosal. Y he apuntado en este sentido el hecho de que España estuvo presente en esta propuesta, una propuesta yo creo que realmente importante. Yo creo que aparte de los condicionantes de tipo científico-tecnológico, hay otros que al final son los que tienen más peso en estas cuestiones. Pero a mí me gustaría, en el contexto de esta charla que estamos manteniendo, que me comentaras o que nos comentaras un poco a la audiencia cuál es la situación española en el programa de fusión. Yo sé que el CIEMAT, la antigua Junta de Energía Nuclear, realmente tiene también su larga historia en todos estos estudios, que están haciendo un gran esfuerzo investigador, que tenemos un programa movilizador en los programas de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología dedicado a los proyectos de fusión, y que tenemos un dispositivo experimental, el TJ2, realmente en vuestra institución. O sea que tampoco hay tantos dispositivos experimentales en este momento. Y que nos comentaras un poco vuestro trabajo, lo que estáis haciendo, y cómo veis vuestra participación y qué va a suponer para esta participación española el proyecto ITER. Un poco que nos comentaras estas cuestiones.
Efectivamente, yo creo que el buen papel que hizo la candidatura española para albergar ITER no fue ajena al hecho de que tengamos un programa de fusión ya con cierta solera. Nosotros hace 20 años, en el año hacia principios de los 80, empezó un programa de fusión, de plasmas de fusión en el CIEMAT. Entonces teníamos un tokamak, un pequeño tokamak comprado prácticamente llave en mano. A lo largo de ese tiempo hemos aprendido, hemos logrado generar un grupo de tamaño medio, pero bueno, digamos que relativamente
competitivo
en este tipo de plasmas de fusión. Y en estos momentos nuestro buque insignia del programa de fusión español, que está centralizado, radicado en el CIEMAT, es el Stellarator TJ2. El Stellarator TJ2 se aprobó, digamos, como programa con apoyo preferencial por la Unión Europea en el año 86. Empezó a construirse en los 90 y tardó 5 o 6 años en construirse. Nuestro primer plasma fue obtenido en el 97. Es un dispositivo que del tipo Stellarator, que yo creo que complementa de una manera muy interesante las investigaciones que se llevan a cabo en dispositivos de este tipo en el resto del mundo. En estos momentos hay que tener en cuenta que es el único Stellarator en operación en Europa y va a seguir siendo así hasta principios de la década siguiente, hasta el 2012, en que entrará en funcionamiento el Stellarator Bendstein 7X alemán. De manera que tenemos una muy buena ventana de oportunidad. Yo creo que se está haciendo un buen trabajo desde el punto de vista de física de plasmas y, bueno, pues... yo creo que sí, estamos bien colocados, digamos, desde ese punto de vista.
Me agrada esa impresión porque era más o menos la que yo tenía visto un poco desde fuera. No es mi campo, obviamente, y efectivamente tengo la sensación de que se está realizando un magnífico trabajo y que estoy seguro que la entrada en vigor del proyecto ITER va a suponer, de alguna forma, un catalizador a ese grupo y a las actividades que se están realizando. Bien, yo creo que estamos en un programa, no quiero olvidarme, de una serie que titulamos también de informática industrial. Y por lo tanto, muchas de nuestros oyentes pensarán, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la informática? Así, tal como lo hemos estado contando, pues parece que no. Pero la informática permea en muchas cuestiones científicas y tecnológicas. En definitiva, es una herramienta. Y se encuentra con otro, Jesús Vega, y Jesús es una de las personas responsables de los aspectos informáticos relacionados con el uso del TJ2 en el CIEMAT. A mí me gustaría que comentaras un poco lo que supone el uso de la informática en un programa de fusión. Estoy convencido de que hay muchos aspectos donde la informática incide de una manera realmente notable, es decir, considerando que es una herramienta, pero me atrevería a decir que es una herramienta sin la cual, evidentemente, no se podrían realizar muchas de las cuestiones desde el punto de vista de control que hay que realizar, pero también desde el punto de vista de la gestión de la gran cantidad enorme de datos. Por ejemplo, Jesús, si nos puedes comentar un poco lo que supone el desarrollo de los experimentos que se realizan, la cantidad de datos que hay que almacenar, todo este tipo de cuestiones que rodean el centro del objetivo del producir, en definitiva, plasma, pero en el cual la informática yo creo que juega un papel importante.
Bueno, efectivamente, la informática, el papel que juega es muy importante, pero no solo desde el punto de vista del experimento, sino también a nivel teórico. Es importantísimo la simulación de un montón de procesos para luego poderlos llevar a la práctica, al experimento. Entonces, desde el punto de vista de la teoría, se necesita una cantidad de cálculo ingente. Cuanto más mejor. De hecho, dentro de nuestro entorno, pues todo tipo de máquinas vectoriales, paralelas, nosotros siempre decimos, dale a un teórico máquina que la dejará pequeña, y eso es así. Pero desde el punto de vista experimental, por supuesto, es una herramienta esencial para controlar todos los procesos y para salvar toda la información. Hasta hace poco tiempo, la duración de las descargas de los dispositivos de fusión pues no llegaban a un segundo. Entonces, durante ese tiempo, lo que había que hacer era recopilar toda la mayor cantidad de datos posibles para después hacer ese análisis de datos en diferido. Obviamente, si no tienes el auxilio de un ordenador, pues es una tarea imposible de realizar. Pero las herramientas informáticas no solamente son necesarias para el control de la operación de los dispositivos, sino que también son necesarias, como he dicho, para adquirir todos esos datos y e ir estudiando la evolución del plasma a lo largo de la descarga. Pero claro, todos esos datos, como he comentado, hay que guardarlos. Entonces, esa gestión de datos es una herramienta esencial, ese almacenamiento de datos, esa indexación de la información, es esencial dejarla disponibles para que la gente después pueda acceder a esos datos y analizarlo. Pero claro, ese acceso a esos datos también implica que hay que desarrollar herramientas informáticas muy potentes para dar un sencillo acceso a la gente que quiera analizar esos datos, teniendo en cuenta además que los datos no se colectan desde un único sistema, sino que existe multitud de instrumentación, diferentes estándares de instrumentación que recogen datos, cada uno lo guarda con su formato y obviamente las herramientas informáticas que se da al usuario final tienen que enmascarar las diferentes maneras en que se hayan podido recolectar todos esos datos.
Sí, yo me gustaría en línea con lo que decía Jesús y porque además una forma mi grupo está colaborando con el suyo en aspectos de algunos aspectos de lo que él acaba de comentar, que efectivamente cada investigador, cada experimental diseña su experimento, por así decirlo. Él configura, por así decirlo, unos parámetros para una determinada descarga, de acuerdo con los estudios que está desarrollando. Esta descarga se produce, esto genera unos cuantos megabytes, bastantes por descarga, y efectivamente esto repetido durante toda una campaña genera pues cantidad de información del tipo de terabytes, que efectivamente cuando se compactan toda ella es una información muy útil, pero hay que luego poder recuperarla y poder compararla, porque el desarrollo de un experimento no tiene solamente un parámetro, tiene multitud de parámetros. Y en muchas situaciones el experimento resulta fallido, entendiendo por fallido que no se produce plasma. En las condiciones se produce plasma con más tiempo, con menos, de mejor calidad, de peor calidad. En definitiva, que hay un ingente trabajo en el que también se necesitan mecanismos para analizar las señales que se han generado, reconocerla y justamente catalogarla, clasificarla y poder, en cierta manera, saber bajo qué condiciones experimentales podemos decir que se están produciendo buenos resultados o no. Y aquí me parece que la informática efectivamente tiene un papel muy activo. Estamos llegando al final de este programa. Como ven ustedes, podríamos estar hablando mucho tiempo sobre él y creo que con aspectos realmente fascinantes. A mí me gustaría terminar, Enrique, que hicieras una breve resumen de estos retos tecnológicos que tenemos planteado en el proyecto de generación de energía por fusión. ¿Cuáles son esos retos y cuáles son, para finalizar, las expectativas de cuándo será este sueño posible tenerlo como realidad?
Hombre, la estrategia más o menos que tenemos ahora diseñada pasa por ITER, es el siguiente paso. ITER estará terminado en 2015. Tiene que abordar los retos que hemos mencionado antes. A continuación de ITER viene la siguiente instalación, que es un reactor de demostración, que ya tendrá que producir, digamos, vatios de manera rentable. En paralelo hay investigaciones en materiales y hay investigaciones en conceptos alternativos.
Pues muy bien. Yo creo que el tiempo, desgraciadamente, no nos da para más. Desear que esta máxima que le he oído a algún compañero de que la energía de fusión es la energía del futuro y siempre lo será, sea efectivamente una realidad. Buenos días a todos y confío que el programa haya sido de su agrado.
Podemos decir que España se encuentra en los primeros puestos en cuanto a investigación de la energía de fusión. Cuenta con prestigiosos científicos dedicados a esta materia de gran reconocimiento internacional, entre ellos, como no, Enrique Ascasíbar Zubizarreta y Jesús Vega Sánchez, ambos investigadores del CIEMAP, Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. Hoy en Revista de Informática les ha entrevistado el catedrático de Informática y Automática, Sebastián Dormido. Y como conclusión, deducir que convertir la energía de fusión en una realidad supondría uno de los avances más importantes de la humanidad. Y con todos estos antecedentes, cabe preguntarnos si de verdad podremos ver un día estos avances y beneficiarnos como ciudadanos de a pie de todos ellos. Aquí les despedimos, les esperamos en Revista de Informática la semana próxima, a la misma hora, dentro del tiempo de la UNED. Gracias por su atención y disfruten lo que queda del día.